into the night sky. I see a thousand eyes staring back. And all around these golden beacons, I see nothing but black. I feel the weight of something beyond them. I don't see what I can feel. The vision is the only validation. And most of my life isn't real. Cause if you're not a bunch of matter. Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, 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 black and gold.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. Step by step.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas
a concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México. Se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, y los que ya están esperando el fin de semana también, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 24 de marzo del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Bueno, muy buenos días. Pues ya llegando a este inicio de fin de semana, siempre los viernes se incrementa el tránsito vehicular en diferentes calles y avenidas. De momento, todavía a muy buena velocidad, sin mayor problema. Calles como Circuito Periférico, Tlalpan, Viaducto, entre otras calles aquí en la capital. De igual manera, ya el transporte público opera sin parar en contratiempos. Los diferentes servicios, como es el Metrobús, los Metrobuses, el tren ligero en Tlalpan, el Mexibus en el Estado de México, y están ya operando sin mayor contratiempo, pero por anticipada salida, porque siempre los viernes hay más demanda, sobre todo tanto del metro, así como también se saturan calles y avenidas. Pero el reporte.
Gracias por la información, Víctor. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
Muy buenos días, bueno, a ti y a toda la auditoria. Comentarte que durante esta madrugada se registró un incendio en llantas y lo que corresponde basura en un predio bastante amplio sobre la calle de Vicente Guerrero y el arroyo de la colonia San José del 15 en el municipio del Salto. Estamos hablando que esto fue frente al aeropuerto de Guadalajara, donde tuvieron que arribar bomberos municipales, así como también de Tlaquepaque y de Protección Civil del Estado para apagarlo rápidamente. Así es de que fue atendido de inmediato y pues para evitar una contaminación mayor. Y también durante la noche sobre la calle Michoacán y Periférico Sur, en la colonia El Mante en Zapopan, bueno, fue una persona que fue victimada a balazos. Esto ocurrió luego de que en un vehículo Ford Figo en color azul fue encontrado a esta persona. Cuando llegan los paramédicos, se dan cuenta que este es un hombre de unos 30, 35 años, ya había fallecido, por tanto se solicitó la intervención del servicio médico forense. Y por último, ver, amigos del auditorio, quisiera enviarle el pésame a los familiares del periodista Jaime Ramírez Ñañez, quien falleció debido al cáncer, perdió esta batalla. Jaime Ramírez Ñañez trabajó aquí en W Radio más o menos en el 2005-2006, fue jefe de información aquí en W Guadalajara, posteriormente pues salió para continuar otros proyectos, trabajó en Canal 7 y salió, sin embargo, bueno, pues dejó de existir debido a perder esta batalla contra el cáncer, y pues era una persona muy conocida en el ámbito policiaco, de seguridad y también de política, Vero.
Gracias por la información, y descanse en paz, Jaime, y nos sumamos a este abrazo solidario, cariñoso, a su familia, a sus amigos. Gracias por la información. Te abrazo mucho. Que tengas buen fin de semana, Toño Neri.
Hasta luego. Muy buen día.
Muy buenos días. Nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión. Para que nos digan que nos depara el clima. Está haciendo mucho calor, ¿eh? Martín Telles, adelante. Buenos días.
Gracias, pero buenos días, y de saludarte, igual que tu auditorio. Pues sí, efectivamente, el calor a todo lo que da, güey, es que el sistema de alta presión de nivel medio que se ubica en el Golfo de México, pues ya cubre una mayor cantidad del territorio nacional, todo lo que es el norte, noreste, centro, sur, sureste y península de Yucatán, es lo que está cruzando esta circulación anticiclónica, básicamente con cielo despejado y, como dices, aumentan las temperaturas. De hecho, para este día tenemos pronóstico de temperaturas por arriba de 40 grados en 10 entidades del país, entre las cuales está Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz, y de 30 a 35 estaría Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 21 entidades verdes por arriba de 35 grados, entonces el calor a todo lo que va. En contraste, pues la lluvia es cada vez más ausente, del territorio. Solo Oaxaca y Chiapas tendrán algunos chubascos esta tarde, y eso pues dispersos, no es una lluvia generalizada, lo mismo que las entidades de Baja California, Tamaulipas, Querétaro, zonas de Tlaxcala, del Estado de México, muy aisladas, Morelos, toda la Veracruz y Quintana Roo, serán lluvias muy, muy aisladas durante esta tarde por el flujo de humedad, principalmente el Golfo de México y el Mar Caribe, pero hacia la Baja California, pues en la presencia de nuevo frente durante esta tarde que estará llevando, arribando a la zona tarde-noche, es lo que nos podría generar algunas lluvias, pero muy aisladas. Y enfrente, el frente número 43, que en este momento se ubica sobre el norte de Nuevo León y Coahuila, bueno, pues es lo que estaría dejando las lluvias para Tamaulipas, incluso con actividad eléctrica, y eso sí, vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora para esta zona del norte del país, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Solo refrescamiento en las temperaturas en estas entidades, porque, pues como te decía, los valores de temperatura, los máximos estarán pues ya llegando al tope por arriba de 40 grados, por lo menos en un tercio del territorio nacional. Pero en cuanto a la capital del país, el centro, todo se mantendrá con cielo despejado durante el día, algunos nublados hacia la tarde, y como te decía, posibilidad de algunas lluvias con actividad eléctrica, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, en donde esperamos una temperatura alcanzar de entre 27 y 29 grados, muy similar a la temperatura de ayer, 29.6, casi los 30 grados, pues es una temperatura que tendremos hoy nuevamente en la Ciudad de México. Pero la mínima esta mañana, 15 grados reporta el aeropuerto, 10 grados hacia la zona sur, las partes altas de la ciudad, pero en promedio 12, 13 grados es lo que estamos previendo para este día de mínima, y como te digo, alcanzar un máximo de 27 o ligeramente arriba de 29 grados Celsius.
Gracias, gracias Martín Tellez, que tengas buen fin de semana, y sí, pues a cuidarnos y a prevenirnos, porque los rayos solares ahora sí que están a todo lo que da, y las altas temperaturas también, no dejan ni dormir, pero bueno, a disfrutar lo que se tiene, ¿verdad? También.
Definitivamente, y eso sí, no olvidar hidratarse en la medida de lo posible.
Gracias Martín Tellez, un fuerte abrazo.
Igualmente, buen día.
Noticias W.
Pues ahí tiene el clima, así despierta la Ciudad de México y también así despierta Guadalajara. No olvide que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, ¿eh? No, nadie ha dicho que ya terminó, así que no baje la guardia, sígase cuidando, use cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese sus manos constantemente. ¿Va a usar el transporte público? Yo le recomiendo que siga usando el cubrebocas en los lugares públicos, también use el cubrebocas. Use el gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Les recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, lleve cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Les recuerdo y les reitero que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Arrancamos esta mañana con la mirada global de mi querida compañera Carla Santillán. ¿Por qué? Bueno, pues ayer el embajador de Colombia en México hizo una sugerencia muy particular al gobierno de nuestro país. La mirada global es de Carla Santillán.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en viernes. Es 24 de marzo y hay que darle con buena actitud. Iniciamos con la recomendación que hizo el embajador de Colombia en México, Moisés Nincodanza. Propuso al gobierno del presidente López Obrador dialogar con los cárteles del narcotráfico para lograr la pacificación del país. Tras participar en una reunión con empresarios en Michoacán, el diplomático señaló que no hay otra opción, pues en el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro tuvo que pactar con más de 10 organizaciones criminales. Así lo dijo.
No hay otra opción. Tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra y el narcotráfico y la criminalidad. Solamente expone más a la humanidad. Colombia viene de tirar la toalla y someterse a los grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestado. México también. Y no lo digo yo, sino una sentencia de un tribunal de Nueva York. Nosotros estamos cambiando.
Y es un hecho que la relación de vecindad entre México y Estados Unidos no está en su mejor momento, pues además de los dimes y diretes de ambos gobiernos en días pasados, este jueves el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, afirmó que está muy preocupado por el trato que reciben las empresas de su país en el nuestro. Esto luego de que elementos del ejército mexicano tomaron las instalaciones de Vulcan Materials en Quintana Roo. Durante su comparecencia ante la Cámara de Representantes en Washington, el titular de Relaciones Exteriores advirtió que casos como este pueden paralizar otras inversiones estadounidenses en México y opinó que esta debería ser una preocupación seria para el gobierno federal. Y hablando de comparecencias, quien también se enfrentó a congresistas de la Unión Americana fue el consejero delegado de TikTok, Zhou Zixiu, quien en pocas palabras dijo que imponer un veto a esta plataforma en los Estados Unidos será perjudicial para la economía y la libertad de expresión. Defendió que es una aplicación en la que los 150 millones de usuarios estadounidenses pueden ser creativos y que también piensen en los 5 millones de negocios, la mayoría pequeños, que la usan para buscar clientes e impulsar su crecimiento. Sobre la amenaza que representa al ser propiedad de una empresa china, Zhou recordó que TikTok está dirigida por un equipo ejecutivo en Estados Unidos y Singapur y que no está disponible en el territorio continental chino. Bueno, por cierto, este hombre nacido en Singapur fue oficial de las Fuerzas Armadas de su país, realizó prácticas en Facebook cuando apenas era una empresa de nueva creación, trabajó como banquero, como director de Xiaomi y apenas tiene 40 años. Hasta aquí por hoy, gracias y excelente fin de semana.
Noticias W.
Gracias a Carla Santillán por la mirada global con la que arrancamos este viernes ya de fin de semana. Temas muy importantes a nivel internacional también, porque un día sí y el otro también aumentan las protestas en Francia por la ley de pensiones. No solo es París, son diferentes ciudades francesas que se encuentran en protesta por esta reforma de pensiones que aumenta la edad para la jubilación. Mucho movimiento, muy intensa la situación y, por cierto, Macron no está en este momento en Francia, se encuentra de gira en otros países. Nos enlazamos con mi compañera Claudia Luna Palencia, nuestra corresponsal en Europa, que nos tiene más información esta mañana aquí en México, esta tarde en Europa. Adelante, Claudia.
Así es, querida Vero, pues esta novena jornada de huelgas y de manifestaciones en Francia, una Francia prácticamente incendiada, como si fuera una guerra civil la que se está librando al interior del país galo, en momentos en que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra en Bruselas, justo en esta reunión del Consejo Europeo, muy criticado. Además, antes de dejar París, el Elíseo, para volar a Bruselas, bueno, concedió una entrevista a los medios galos, diciendo que está dispuesto a asumir las altas cuotas de impopularidad, pero que esta reforma, la reforma de pensiones que ha elevado la edad de jubilación en Francia de los 62 a los 64 años de edad, era necesaria porque él comenta que dentro de 10 años Francia tendrá 20 millones de jubilados y no habrá dinero en las arcas públicas galas para pagar pues ni a 5 pensionados ni a ningún pensionado en Francia. Sin embargo, la calle, la gente, la Vox Populi no lo entiende así, Vero. Y como te digo, 9 días ya de jornadas de huelgas, huelgas de transportes, huelgas de la basura, huelgas de correos, huelgas en los museos, huelgas en todos los sectores, tratando de presionar para que el presidente galo pues dé un paso atrás en esta reforma. Y se ha llegado pues ayer al grado de que hubo un incendio tremendo en el ayuntamiento de Burdeos. Se han dado asaltos a muchos edificios institucionales, hay 457 detenidos, casi 441 policías heridos. Decirte que son batallas campales, apenas baja la luz, cae la noche en Francia y esto se convierte en pues una verdadera guerra civil en Francia. Realmente estamos muy preocupados aquí en Europa por lo que está sucediendo pues allá en las fronteras. Y también, bueno, pues decirte que no se calman los terremotos bursátiles. Estamos nuevamente cerrando este viernes pues con una nueva jornada tremenda, esta vez arrastrados por la situación del banco alemán, el Deutsche Bank, uno de estos grandes bancos sistémicos, demasiado grandes como para que caigan. Empezó abriendo la jornada con caídas en el paquete bursátil en Alemania de hasta el 14%. Son una combinación de factores, nervios, el temor al contagio por parte de los bancos estadounidenses, no ha calmado los ánimos, pues esta reciente compra por parte del banco suizo UBS, que adquirió pues por 3,000 millones de francos al otro banco helvético, el Credit Suisse. Y bueno, pues déjame decirte que hoy nuevamente esta jornada el UBS también está cayendo, pero sobre todo se habla de que estas pérdidas que están sufriendo en el parqué bursátil las acciones del banco helvético UBS y del alemán Deutsche Bank se debe pues a una serie de investigaciones que está llevando a cabo la justicia de Estados Unidos en el marco del cumplimiento de las sanciones económicas impuestas a Rusia, que incluían la congelación de inversiones y de activos de ciertas oligarcas rusos cercanos pues a Vladimir Putin, y están pues llevando a cabo esa investigación para ver si verdaderamente pues los bancos helvéticos y los bancos alemanes cumplieron en tiempo y en forma con esta congelación de las operaciones de los oligarcas rusos, o bien recibieron algún tipo de ayuda para poder mover su dinero de territorio suizo y de territorio alemán. Decirte también, bueno, pues que en el caso también del Deutsche Bank se habla de estos problemas que tiene con la deuda subordinada y que está haciendo pues precisamente el que hoy se dé esta combinación de factores. Decirte que en estos momentos, última hora, la bolsa española está cayendo un 2.34%, la bolsa alemana con el DAX 30 está cayendo más de un 2%, y la bolsa británica está cayendo un 1.76%, la bolsa alemana un 2.26%, y decirte que, bueno, podríamos ver este fin de semana pues nuevos movimientos, ya sea de los gobiernos de Suiza o en esta ocasión del gobierno alemán, para tratar pues de evitar el que se dé pues algún tipo de salida masiva de depositantes de los bancos europeos, querida Vero.
Gracias, gracias por tu reporte esta mañana aquí en la Ciudad de México, esta tarde allá en Europa. Que tengas buen fin de semana, Claudia Luna Palencia.
Buen fin de semana, gracias.
Siempre pendiente con la información más importante y más destacada en el viejo continente. Vamos a temas domésticos, a temas de la política nacional. Después del cisma que sacudió a la bancada del PRI en el Senado de la República, y que muchos dicen, ay, pero pues si ya ni es nada, son 13 senadores, 13 votos son muy importantes, un voto es muy importante en esta legislatura, un voto es muy importante porque hay que recordar que Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada. Ese mismo hecho fue el que les impidió aprobar la reforma constitucional en materia electoral y otros temas. Entonces, un voto es muy importante. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no tiene nada que ver con la destitución o con la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación de la bancada del PRI en el Senado de la República. Te saludo con mucho gusto, Evangelina Hernández. Adelante con los detalles.
Vero, auditorio, muy buenos días. El presidente López Obrador negó que haya tenido algo que ver en la salida de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de los senadores del PRI. Dijo que esa decisión es una decisión meramente de un partido político.
Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros, proceso, o el Reforma, porque antes le decían a Alito, AMLito. Entonces, no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie.
Pero el mandatario aprovechó para acusar a los priistas de haberse incorporado, dijo, al bloque conservador. Con ellos se equivocaron, aseguró. Y les echó en cara el haberse ido de este lado del conservadurismo porque dijo no se fueron para estar a la vanguardia, sino para irse a la retaguardia. Con ello dijo, permiten que quien los dirija sea el empresario Claudio X González. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias Evangelina Hernández. Gracias por la información esta mañana. Te saludo con gusto. Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, condenó las expresiones injerencistas de algunos legisladores estadounidenses del Partido Republicano que perfilaron la posibilidad de una intervención militar en nuestro país para combatir a los cárteles de la droga, a los que consideran terroristas y acusan del trasiego de fentanilo a los Estados Unidos. Desde la tribuna del recinto de San Lázaro y después en conferencia de prensa, el legislador panista alzó la voz y calificó de absurdas, indignantes y reprobables las afirmaciones de los congresistas norteamericanos. Coincidió con la postura del presidente López Obrador al sostener que los mexicanos jamás permitiremos una intervención militar. Que se oiga lejos y se oiga fuerte. Hasta el Capitolio, dijo. Incluso Santiago Creel reprobó que el propio secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se haya sumado a la actitud injerencista de sus legisladores. Vamos a escuchar.
Quiero reprobar las expresiones intervencionistas que han tenido los congresistas y los integrantes del gabinete del presidente Biden, porque no es la manera de arreglar los problemas comunes que tenemos en nuestra relación bilateral. No a la intervención, sí a la cooperación. El problema del crimen organizado, particularmente en su modalidad de narcotráfico, es un problema de ambas naciones. De los dos lados hay aduanas. Debe haber cooperación y no intervención.
Creel Miranda consideró que no es con dimes y diretes, con insultos mutuos, como se resolverán los problemas que sufren tanto México como los Estados Unidos en materia de tráfico de estupefacientes y armas o consumo de drogas, porque lo único que evidencia, dijo, es que ambos gobiernos han perdido la confianza. Escuchemos.
Si son unos mequetrefes o no, los congresistas americanos. Y el señor Blinken decir que hay porciones del territorio. Pues todo esto es absurdo, es el mundo del absurdo. Pues es algo muy serio, de insultos tras insultos, lo que nos indica primero que no hay confianza. Hay una situación de enorme tensión con los estadounidenses y ellos con nosotros para poder sacar adelante ese camino de confianza y eventualmente de cooperación.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados destacó que el trasiego de drogas hacia la Unión Americana representa un mercado de consumo de alrededor de 250 mil millones de dólares, mismo que en México es apenas el 10%, algo así como 25 mil millones de pesos. Por ello, dijo, es muy difícil de combatir por los enormes intereses económicos que implica. Pero este es el reporte que tenemos.
Información, Jaime Obrajero, que tengas buen fin de semana. Te saludo con gusto, Octavio García, adelante.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es, un juez federal dio 3 días al Senado de la República para designar a los 2 nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que debió haber nombrado desde abril del 2022. En respuesta al amparo promovido por el Consejo Consultivo del INAI contra la omisión del Senado, la titular del juzgado 17º de distrito en materia administrativa apercibió este jueves a la llamada Cámara Alta para que designe a la comisionada y el comisionado en las vacantes que desde hace un año debió elegir. Este ultimátum se da en el marco del informe anual ante el Senado de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, que se realizó este jueves y a una semana de que el organismo quede con 4 comisionados, lo que no le permitiría tener sesiones válidas por no alcanzar el quórum necesario. Ante la omisión del Senado de casi un año en la designación de los comisionados, que reemplazarían a Óscar Guerra Ford y Rosendo Evergeni Monterrey, que dejaron sus cargos el 31 de marzo del 2022, el Consejo Consultivo del INAI y el Consejo de Litigio Estratégico promovieron un amparo para obligar a los senadores a acelerar el proceso. La juez 17ª de distrito había cancelado el juicio, pero un tribunal colegiado le ordenó admitirlo y pronunciarse al respecto, por lo que la magistrada otorgó la suspensión definitiva contra la omisión y ordenó al Senado a cumplir con dichas designaciones en un plazo máximo de 3 días. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Gracias, gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes. Es un tema fundamental. Ayer lo decía la presidenta del INAI en el Senado de la República. La democracia se sustenta en la transparencia. No hay gobierno, no hay democracia que avance, que se mantenga sólida y fuerte si no hay transparencia. Si su gobierno no rinde cuentas a la ciudadanía. De hecho, hizo un llamado a la población a defender al INAI, así como se ha defendido al Instituto Nacional Electoral. También es momento de salir en defensa del INAI, porque es fundamental, dijo, para la democracia, un gobierno que rinda cuentas, un gobierno transparente, un gobierno que dé a conocer la información que solicitan los ciudadanos, porque es derecho de los ciudadanos pedir la información y es obligación del gobierno entregar la información. Decía también ayer en la tribuna, en un mensaje que me pareció muy, muy poderoso, que este llamado y este exhorto a los legisladores a no dejar inoperante el INAI con la falta de estos dos comisionados, porque de lo contrario se debilita, sí, una institución, pero se debilita en general a la democracia. Gracias, gracias por la información esta mañana, Octavio García. Y vamos a más información, vamos a Quién es Quién en la entrevista. Se suma esta mañana a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, Ricardo Ortega. Él es el director de Oligas Alliance. Bueno, ya viene el tercer congreso, la tercera reunión de este sector muy importante en nuestro país, donde están paradas las empresas mexicanas ante el gas, ante el petróleo. Buenos días, Ricardo Ortega.
Buenos días. Hola, ¿cómo están? Un gusto de poder saludarte. Gracias por la invitación y con el placer de platicar con tu audiencia. Muy buenos días.
¿De qué va el tercer congreso? Cuéntanos dónde estamos paradas las empresas mexicanas en este sector.
Mira, uno de los puntos más interesantes es que hoy estamos abordando el aporte que estamos integrando al sector energía mexicano, vinculando a los diferentes proveedores de esta industria nacional con los diferentes operadores, tractores y contratistas del sector energía mexicano, precisamente para apuntalar uno de los sectores más importantes de México, que es el sector energía. Y bueno, por esos cambios y tendencias de transición energética, oportunidades de negocio y búsquedas de inversión que tanto le hace falta en nuestro país.
¿Cómo ven ustedes que el gobierno ha decidido pues darle todo el control al ejército, por ejemplo, a la refinería de Dos Bocas?
Mira, uno de los temas más interesantes que estamos por abordar en este congreso del 29 al 31 de marzo y que me gustaría apuntalar es precisamente que el sector energía mexicano está integrado por diferentes factores. Como bien mencionas, uno de los más importantes es la visión que te aporte que tenemos con respecto a las acciones del gobierno federal, que busca trazar un plan estratégico para integrar a diferentes proyectos en el sector de energía. Otro que también es bastante importante y va ligado a la pregunta que hoy tienes a bien integrarme, bueno, es precisamente cómo el sector energía está impactando de manera positiva en las industrias que conecta transversalmente y que puede aportar a los diferentes factores socioeconómicos. La refinería Dos Bocas es uno de los proyectos más interesantes que hoy se prevé en este país y para nosotros es una importante integración, ya que nuestro propósito precisamente como Congreso es el buscar que las empresas puedan ser parte de ese sector y tengan acceso a esas oportunidades de negocio. El gobierno en ese sentido tiene muchas oportunidades y bueno, el Congreso va a tratar estos temas, estas áreas de oportunidad, y buscaremos apuntalar otros más, como lo son los proyectos del sector hidrocarburos en temas de inversión, las oportunidades que las empresas están buscando en el tema de litio. Te mencionaba hace un momento el tema de la transición energética, que también son factores importantes para que el sector energía se pueda seguir detonando de manera positiva.
Ricardo Ortega es director de Oil y Gas Alianza y esta mañana platica con nosotros. ¿Dónde están paradas las empresas mexicanas? Porque el hecho de concentrar todo, de hecho la más grande inversión a la refinería de Dos Bocas, ¿dónde queda el sector energético mexicano?
Algo que es muy interesante que me gustaría externarte es precisamente nuestro propósito. Ahora que lo mencionas, para nosotros es fundamental el poder conectar y vincular a las diferentes empresas del sector energía nacional, y por eso tenemos una iniciativa que se llama México va primero, que lo que busca es que las empresas nacionales puedan tener la preferencia en el desarrollo de ese sector energía. Y bueno, la Expo abarca algo bastante interesante, que son las llamadas mesas de negocio, que busca conectar, como te mencionaba, a los proveedores del sector energía nacional. Y bueno, van a estar participando con nosotros empresas como lo son Winter Certea, TC Energy, Jaguar, Sinopet, Diabas, Engie, Case Offshore, Mayacaste, Cotemar, Enerflex, Enestas, Cosol. Y es bien importante mencionarlo, porque en esos momentos uno de los puntos neurálgicos que buscan las empresas son oportunidades de negocio, y en el Congreso lo vamos a estar abordando para que puedan tener esta clase de vinculaciones y se pueda colocar a las empresas nacionales mexicanas en primer lugar. Y agradezco muchísimo el espacio, porque lo que realmente se necesita son esta clase de acercamientos con los empresarios. Como bien mencionas, que somos parte de este club, de estar listos, informados desde muy temprano, para poder tener acceso a estas oportunidades y que se pueda realmente abordar el sector energía mexicano con la preferencia para nacionales. Hay proyectos como la refinería y otra clase de proyectos que se están integrando en México que hoy hace falta, pero la realidad es que se debe de preferenciar a las empresas mexicanas para que puedan seguir integrándose en el sector energía mexicano y que estos beneficios lleguen primero a nuestro país antes que empresas extranjeras.
Para darnos una idea, ¿cuántas empresas proveedoras de equipo, insumos y servicios para el sector energético hay en nuestro país?
Mira, hay dos datos que nos interesan muchísimo mencionar, pero específicamente, hablando de la cadena del sector energía mexicano, solo en hidrocarburos, Petróleos Mexicanos registra más de 2.700 empresas solamente en una sola categoría de servicios del sector energía. Para darte otro dato en números, el sector energético mexicano en volumen, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, según el Plan Nacional de Desarrollo, en el 2019 tuvo un total de compras de 355 mil millones de pesos solamente. ¿Sí? Entonces, si ese es un contexto de oportunidades, son números bastante interesantes, que impactan directamente si se enfocan a priorizar a las empresas nacionales.
Pues ahí está. Gracias, Ricardo Ortega, el director de Oil y Gas y Alianza, por la información esta mañana, en virtud de que la próxima semana será la tercera edición de la Expo Oil y Alianza Gas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Importante esta iniciativa de México va primero, es decir, que se busque que las empresas mexicanas tengan mano en los contratos en este sector petrolero y en el sector energético en general. Gracias por sumarse a nuestra comunidad de madrugadores esta mañana.
Bonito día, gracias.
Muy buenos días, pues ahí está la importancia de este encuentro y de la iniciativa México va primero, suena muy interesante. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este viernes. Y
viernesito, ¿verdad? Ya. Mira, ya estamos tocando el fin de semana. Vaya calor, ¿verdad, Luis?
Oye,
qué calor
sí.
Esta noche.
Bueno, fíjate que aquí en esta cabina nueva que estamos utilizando, bueno, en esta cabina temporal, hace bastante frío. Me decía don Luis, oye, fíjate que hace rato me metí aquí a revisar los micrófonos, no aguanté ni 5 minutos y me tuve que salir. y hace un frío, pero tremendo, ¿eh? La verdad es que sí necesita suéter, pero fuera, sí, la verdad es que la temperatura ya subió, evidentemente cambiamos ya de estación, ya hubo, ya es primavera y ya hace calorcito allá afuera, así que sí, efectivamente, sí, sí. Como bien lo dices, pasar las noches y de repente ya a mediodía ya es insoportable, de por sí ya son, fíjate que yo identifico los días cuando ya no necesitas suéter para salir de casa a estas horas, o bueno, yo ya siento que no necesito el suéter, pero pues uno lo usa porque pues ay, es recién bañadito, recién, pues sí, está complicado. Pero bueno, ¿de qué se trataron las tendencias, mi querida Vero? Fíjate que ayer nuevamente al presidente le preguntaron sobre los trabajos de inteligencia, guión, espionaje o diagonal espionaje que se hacen en este país, a pesar de que el gobierno, a pesar de que se dice que no hay Pegasus, que no existe. Bueno, pues ayer nuevamente al presidente lo cuestionaron sobre esta situación. Digamos que fue una mañana también un poco incómoda. Mathieu Zulliev, reportero de Proceso, ayer lo cuestionó acerca de esta situación. Digamos que le preguntó primero por si no había trabajos de espionaje. Él dijo que no, el presidente dijo que no, que había inteligencia, trabajos de inteligencia, y que de eso se encargaba la agencia de inteligencia, un organismo civil. Decían por ahí que no había pruebas de que se hubiera solicitado legalmente este tipo de trabajos. El presidente decía que sí, así que bueno, pues quedó de informar ayer, quedó de dar toda esta información acerca de lo que decía, ¿no? Porque le decía el reportero, oiga, pero sí nos va a informar, ¿nos puede decir cuándo nos va a informar? Y ya el presidente dijo, no, porque pues es de inteligencia, es de seguridad, así que no les voy a decir cuándo. Pero bueno, ayer decía esto el presidente López Obrador en torno a esta situación que ha sido complicada. Es la segunda vez que lo cuestionan ya de manera frontal, que lo incomodan y que el presidente no se siente bien, no se siente cómodo contestando este tipo de cosas. Y la verdad es que claro. Sí, pues sí, digamos que lo sacan un poco del script que tiene de llevar la mañana tranquila, de llevar las preguntas tranquilas, de llevar, digamos, este discurso de siempre. Y al final, bueno, pues se le vio incómodo, se le vio complicada la situación. También, fíjate que se hizo viral hace un par de días, incluso ayer creo, un video de pues unos hombres armados en la alcaldía de Tlalpan, concretamente en la colonia Miguel Hidalgo, que es una colonia que está pegada al bosque de Tlalpan, allá sí, aquí en el sur de la Ciudad de México.
Al sur.
Bueno, pues la verdad es que causó bastante conmoción, hombres encapuchados, armados, que iban por la colonia, ¿no? Entonces, bueno, se hizo viral la preocupación de la gente, la preocupación también de los reporteros que daban esta noticia en las redes sociales, y el video pues era muy claro, ¿no? Gente armada recorriendo parte de esta colonia, y pues lo que parecía era pues como un comando, ¿no? Un comando tal cual de pues del crimen organizado. Sin embargo,
armado.
Exacto. Uh-huh. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aclaró que en realidad fue un operativo realizado por elementos de la Fiscalía General de la República. Este hecho ocurrió el pasado 21 de marzo, por ahí de las 7 de la noche, así que bueno, pues aclarado el punto, la verdad es que sí, de repente da miedo encontrarte este tipo de videos, porque pues sí, la Ciudad de México ha sido, digamos que, pues un lugar donde no se ha vivido la violencia del narco como tal, ¿no? O sea, es una sí, ciudad que tiene inseguridad, sí, por supuesto, que hay asaltos, que hay robos, que hay colonias más seguras que otras, pero ya comandos armados, hay que recordar lo que vivimos en Tláhuac, pero ya comandos armados así, ya recorriendo como sucede en otros estados, desafortunadamente, bueno, pues no lo habíamos vivido, así que desde luego levantó sospechas, levantó miedo, levantó terror entre la población de esta capital, y a final de cuentas la Secretaría lo aclara, fue un operativo, así que no hay más que decir, afortunadamente solo se trató de eso. Y bueno, pues ya ahí ayer está. Debutó Diego Coca con la selección, ganó México 2-0 allá en Surinam, en Paramaribo. Pues no hay tantos buenos comentarios, pero bueno, pues al final de cuentas ganó. Y también en Argentina celebraron a Lionel Messi y a la selección por ser campeones del mundo. Así que bueno, pues interesante lo que pasó en el mundo deportivo también, mi querida Vero.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis. Buen fin de semana. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la agenda de Zaira de la Rosa y el viaje sónico.
W. ¿Escuchas? W Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente. Creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
La banda de rock más grande del mundo por primera vez en México. Rocking 1000, Human World Tour. Más de 1,000 músicos en concierto tocando grandes éxitos del rock. 22 de abril, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Rocking 1000, Human World Tour. W Radio invita.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Noticias W.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana. En las salas de cine se estrenó ¡Que viva México!, el nuevo filme de Luis Estrada, director de la saga que inició con La ley de Herodes y Un mundo maravilloso, continuó con El infierno y La dictadura perfecta.
¡Bienvenidos a la prosperidad!
Y ahora con esta nueva cinta que retrata a la sociedad actual de México. Esta película es una metáfora del país crispado y polarizado que vivimos en estos tiempos y una sátira de la encarnizada lucha entre los chairos y fifís. ¡Que viva México! Es protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, Joaquín Cosio y Ana Martín.
¡Y que viva México, cabrón!
Y es una película que no te puedes perder. Al Museo Jumex llega la exposición El diseño de Cartier, un legado vivo. La casa joyera consentida de muchas celebridades eligió a la Ciudad de México para contar su historia a través de una selección de sus joyas más icónicas. Con más de 160 piezas en exhibición, la muestra hace un recorrido por las más emblemáticas joyas de la colección Cartier y de colecciones privadas. El plus es que las joyas de María Félix, la diva del cine de oro mexicano, también regresan a nuestro país para ser mostradas en esta gran exposición. El diseño de Cartier, un legado vivo, estará abierto al público hasta el 14 de mayo y la entrada es gratuita. Si te gusta bailar, la llegada de la primavera en la Ciudad de México será celebrada con una amplia variedad de ritmos en el Festival Noche de Primavera 2023. Este sábado en la plancha del Zócalo Capitalino se presentarán 30 sonideros que pondrán el ambiente en un baile masivo donde podrás sacar tus mejores pasos. También habrá una oferta de más de 400 artistas en 9 plazas distintas, ideales para todos los gustos. El jazz y el blues sonarán en el Museo de la Ciudad de México y en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, mientras que la Plaza de Santo Domingo será el escenario para el rock pop. La Plaza Manuel Tolsá vibrará con música electrónica y el folclore y la música tropical serán los protagonistas en el kiosco de la Alameda Central. Para el deleite de tus oídos en el balcón del Museo del Estanquillo, encontrarás música de ópera y del romance de los boleros podrás disfrutarlos en el edificio Guardiola. Todos los eventos son gratuitos. Y hablando de música, si te gusta el jazz, esta noche Eric Dodge y Victoria Reed se presentan en el Centro Úrsulas, ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras. El evento es en punto de las 8 de la noche y tiene un costo de 1,000 pesos por boleto. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando a Vero Méndez en Noticias W.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
¡Sónico!
En las noticias increíbles que tienen que ver con la ciencia y con los investigadores del mundo. No, espérame. Lo leí mal otra vez.
Tú como locutor no lo harías, pero nunca.
En las noticias increíbles que tienen que ver con la ciencia y los grandes investigadores del mundo mundial, quiero felicitar a unos veterinarios que fueron capaces de operar a 3 pingüinos rey que ya estaban viejitos. Esto fue porque sufrían de cataratas en sus oclayos. O sea, en sus ojos.
Esto me gusta.
Los pingüinos que viven en el Yurong Bird Park de Singapur.
I love the Rolling Stones.
Oh, no se estén burlando. Bueno, andaban ya con la molestia en sus ojos que decían, ¡ay, ay, no puedo ver! ¡Ay, ay! Y pues chocaban entre ellos así bien feo. Total que los llevaron con un veterinario, incluyendo una oftalmóloga llamada Gladys Bu.
A mí me parece bonita y un tanto hipnótica.
Y sobres que se los llevan al quirófano. La operación fue todo un éxito que hasta lo consideraron como un hito en la medicina veterinaria.
¿Ya vio cómo se compuso?
Álgame San Febronio bendito, de veras que tiene mano de santo.
Y bueno, a estos simpáticos pingüinos les fabricaron sus propios lentes de contacto en Alemania, donde tardaron 2 meses para que quedaran justo a la medida. Actualmente los pingüinos están ya bien chéveres y están bajo los cuidados del personal del zoológico de Singapur.
Le va a hacer su tecito y le da 2 cucharaditas cada media hora.
Bueno, los pingüinos rey pueden pesar hasta 18 kilos, medir hasta 1 metro y vivir hasta 30 años en cautiverio.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
A ver.
Un cuadrado tiene de envase, redonda es su base y triangular la porción.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias a León Ortiz por estas noticias divertidas y noticias explosivas, ya prácticamente pisando el fin de semana. Se quedan en Así las Cosas. Gracias también a Zaira de la Rosa por las recomendaciones de lo que hay que hacer el fin de semana. Gracias a nuestro productor Luis Ávila en los controles, don Luis Álvarez. Ya viene Así las Cosas. Yo soy Verónica Méndez. Los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
W. ¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W.
¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Mujeres. W Radio.
Hola, soy María Hahnemann y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia a varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazzarada, Greta Shelley, Martha Argerich, Yuvia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más, amigas, tías, etc. Hay muchas formas de ser feminista. Yo soy promujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí, ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos, voy a descuidar mi carrera, y eso es algo que veo no solo en la música, sino en todas las carreras.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
El primer reto de Diego Coca
como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo
contra Surinam,
6 de la tarde.
Domingo 26 de marzo
contra Jamaica,
6 de la tarde.
Transmisión previa y en exclusiva
por W Radio y W Deportes,
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y nuestras aplicaciones.
Soy consciente de la responsabilidad que tengo hacia un país.
Somos la voz de la pasión.
¿En plan tranquilo o en plan desatado?
¿Para salir
o quedarse en casa?
¿Para saber qué contestar cuando nos pregunten qué quieres hacer?
La Agenda del Fin en W Radio.
Regresó la exposición Vampiros, Arte, Historia, Mitos y Realidad, y estará hasta el 14 de abril. Una crónica de estos seres a través de más de 100 piezas. Hay disponible audioguías con una duración aproximada de 50 minutos. Palacio de Autonomía en el centro. Y este fin arranca Primavera Teatral, un festival en el CENART, con funciones de teatro, la mayoría gratuitas, en diferentes espacios del recinto. También hay conferencias, talleres y homenajes. Estará hasta el 2 de abril.
El tema de la cumbia de la changa.
Como parte de las actividades del tianguis turístico que en esta edición se lleva a cabo en la CDMX, sonideros como la changa, conga y más se presentarán gratis en el Zócalo a partir de las 5 de la tarde este sábado. Y por lo general ocurre al revés, pero después de haberse estrenado en Netflix y salir de la plataforma, llega a cines Que Viva México, la nueva película de Luis Estrada, con las actuaciones de Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Ana de la Reguera y Joaquín Cosío.
¡Que viva México, cabrón!
Uno de los personajes de acción más queridos, John Wick, interpretado por Keanu Reeves, regresa con la entrega número 4 de la saga. Y el domingo se estrena en HBO Max y HBO el primer episodio de la última temporada de la aclamada y premiada serie Succession. Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La agenda del fin de semana en W Radio.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
A
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Cuentan con una institución que protege lo más preciado para este país, la democracia.
Lo que hace el bombardeo es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias.